Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Met a woman out in the rain. I thought I'd never see her again. I met a woman out in the rain. I thought I would never see her again. You know she left me no choice. I call her just to hear her voice. Can't seem to get her out of my mind, because once she treated me so kind. Beautiful woman I met out in the rain. When she touches me.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda con mucho gusto Silvestre Anil. Recordándoles que transmitimos en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, en el Centro Cultural José Atanasio Monroy, y que sus comentarios son bienvenidos. Comuníquense con nosotros a través de las líneas telefónicas 317-382-5031 y 317-382-6532. Pueden también comunicarse a través de nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, arroba Radio UDG Autlán. Nuestro WhatsApp es el 317-121-2325 y también los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM, donde también compartimos información y tenemos también transmisiones en vivo. Agradezco a Elia Macías Vargas en la subdirección regional, Andrea Díaz en asistencia de producción y Fernando García en operación técnica y transmisión en Facebook. Damos inicio al programa de esta tarde presentándoles la sección Entrevista.
Punto UDG es Entrevista.
Esta tarde, en la sección de entrevista, nos acompaña aquí en cabina el doctor Peter Gerritsen, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, muchas gracias. Un saludo para todos y para todas, ¿verdad? Gracias.
Muchas gracias por acompañarnos. Pues bien, con un tema bastante interesante acerca de una investigación, un artículo titulado Efectos del COVID-19 en el tianguis orgánico del Centro Universitario de la Costa Sur, Autlán de Navarro, Jalisco. Y bueno, nos gustaría conocer más acerca de esta investigación y también un poco de contexto para quizá radioescuchas que no conocían ese tianguis orgánico, que nos pudiera ver, también hablar un poco al respecto.
Sí, por supuesto. Bueno, tenemos ya casi 2 años con una pandemia, ¿verdad?, que ha cambiado muchas cosas, entre otros el tema de la alimentación, también de las pequeñas empresas, y que entre otros también ha afectado, por ejemplo, a muchos pequeños productores. Y un grupo de estos productores, pues son los productores y productores que participan en el tianguis orgánico que había antes de la pandemia en el Cuxúe, que estaban vendiendo sus productos. Bueno, entonces una de las cosas que resaltó mucho con la pandemia justamente fue el tema de la alimentación y la alimentación de la alimentación, el tema de la alimentación sana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ofrecen el tianguis orgánico? Y este trabajo básicamente lo que quisimos saber es pues se cierra el tianguis y la gente, los productores, ¿qué pasó con los productores? Entonces, que lo que quisimos con este pequeño estudio, porque realmente es un pequeño estudio, ¿sabes? Pues, ¿qué pasó con los productores y las productoras que participaban en el tianguis antes de su cierre? ¿Y qué están haciendo ahora? Y este trabajito es un producto de mi curso de sociología que imparto en la maestría y el doctorado, y fue el trabajo final de los estudiantes, que luego ya lo trabajamos un poquito más y lo publicamos, ¿verdad? Y pensamos en este tema porque el segundo autor, Abad Aispuro, es el coordinador del tianguis. Entonces pensamos, bueno, el tema del tianguis podría ser muy interesante, pero también nos podría arrojar información para ver, bueno, cómo lo hacemos para la reactivación del tianguis, cómo todos los cambios que hemos observado en nuestra sociedad pues también tienen implicaciones para la reactivación del tianguis orgánico.
Así es, porque esta pandemia pues golpeó en muchos frentes, ¿no? Por ejemplo, en ese económico, también otras formas de comercio. Y bueno, me gustaría ahora preguntar acerca de la forma en la que se realizó este estudio, este trabajo, y cuáles fueron los resultados que ustedes encontraron en su investigación.
Sí, por supuesto. Bueno, el tianguis es conformado por alrededor de 16 productores y productoras participantes, ¿verdad? Y entonces lo que hicimos fue aplicamos un método que se conoce como estudio de caso. Pues no hicimos entrevistas a todos los participantes, sino escogimos a 5 que ya tenían más tiempo. Y les empezamos a preguntar sobre sus estrategias de producción y comercialización, lo que estaban produciendo, lo que estaban vendiendo antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora en la nueva normalidad. Y bueno, como este estudio hicimos el año pasado en plena pandemia, lo hicimos con una metodología se refiere a cómo hacer el trabajo, ¿verdad? Que fue con entrevistas telefónicas, porque bueno, no pudimos acercarnos a las personas, ¿verdad? Por lo mismo de la cuarentena y todo. Y bueno, lo que nos hizo, entrevistamos a 5 personas, entrevistamos a 4 mujeres y 2 hombres que ya tenían mucho tiempo, y les preguntamos cómo les fue. Y en términos generales, la mayoría contestó que sus ingresos que obtuvieron de su participación en el tianguis y la venta de sus productos eran un 30% o 40%. Entonces, todos sus ingresos bajaron un 30-40% por ya no participar en el tianguis, que bueno, yo creo que es bastante, ¿verdad? Sí. Pero también preguntamos pues, cuáles fueron qué hicieron entonces, y resulta que empezaron a buscar otras estrategias, ¿verdad? Lo que encontramos, por ejemplo, es que la mayoría de los productores, 4 de 5, porque uno ya lo estabas haciendo, empezaron a participar más en las redes sociales, como el Facebook, Twitter. Había otros productores que empezaron a dar servicio a domicilio, ¿verdad? Entonces, entrega de productos en los hogares, y también un cambio en los productos. Esto también me llamó mucho la atención, que empezaron también a producir o hacer productos y alimentos que duran más tiempo, ¿verdad? Que no se echen a perder tan fácil, ¿verdad? Y estos fueron básicamente nuestros resultados principales. En términos generales, lo que encontramos fue que los productores empezaron a diversificar sus estrategias, empezaron a hacer más cosas que estaban acostumbrados a hacer. Y también este tiene sus implicaciones, obviamente, para la reactivación del tianguis, que esperemos que pronto se realiza, en el sentido de que, bueno, a lo mejor habría que pensar algunas estrategias o acciones en el propio tianguis que permite dar a conocer que también los productores y productoras que están participando en el tianguis están usando redes sociales. Aquí me puedo imaginar algún cartel que dice la dirección de Facebook, por ejemplo. Y también, por ejemplo, los datos de dónde pueden solicitar servicio a domicilio, que ha crecido mucho en la pandemia, ¿verdad?
Bastante, incluso con el uso de aplicaciones, ¿no? En el cual se solicita el producto y llega a casa, y así se evitaba exponerse a salir a hacer las compras.
Sí, por supuesto, aunque bueno, habría que pensarlo aquí, ¿verdad? No estamos aquí en Guadalajara, donde muchas empresas tienen las aplicaciones, Uber Eats, por ejemplo, que donde pides a domicilio, que con nosotros, esta región, quizás es un poquito más complicada, ¿verdad? Sería más algo como WhatsApp o Facebook o sencillamente llamar por teléfono, así para tampoco complicar un poquito a los propios productores y productoras, pues este tipo de nuevas acciones.
Exacto, porque se buscaría entonces que sean estrategias pues muy prácticas, ¿verdad? Que faciliten los procesos para comercializar sus productos.
Sí, porque bueno, también si hablamos del tianguis como un espacio de consumo responsable, donde entonces podemos adquirir cierta conciencia sobre qué tipo de alimentos comemos, obviamente estamos en una situación muy diferente aquí que, por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara, otros lugares. Allá lo que he visto es que hay un grupo o una clase social que está dispuesto a pagar más para productos orgánicos, ¿verdad? Que nuestra región, por sus propias características, por sus propias condiciones, es un poquito más complicada. Entonces aquí lo que es el consumo responsable, el consumo justo, se basa mucho más justamente en la interacción entre el productor, la productora, y el consumidor, la consumidora. Y entonces requiere que estamos aquí, como tú y yo, platicando, por ejemplo, sobre los productos. Entonces, esta habría que agregar, yo creo que a estas nuevas estrategias, como el uso de las redes sociales o el servicio a domicilio, que también los consumidores puedan obtener información sobre la calidad de los alimentos. Porque obviamente lo especial de los tianguis orgánicos, ahora también hay otra, y la feria de productores en el Grullo, ¿verdad?, una vez al mes, es que ofrecen alimentos de mejor calidad, que no tienen agroquímicos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esto es otro de las lecciones de la pandemia, ¿no? Que necesitamos cambiar nuestro patrón de alimentación para tener más resistencia a estos tipos de enfermedades.
Así es, y de acuerdo a lo que obtuvieron en su investigación, ¿cuáles serían, digamos, para subrayarlo, los principales retos que enfrentan ya en este periodo, pues, digamos, de nueva normalidad los productores?
Bueno, yo creo que uno es, seguimos teniendo todavía ciertos protocolos sanitarios, ¿verdad? Hasta aquí estamos hablando con cubrebocas. Entonces, pensar en cuando se activa el tianguis, en cierto protocolo sanitario que permite pues la venta, en ahora diría yo, responsable, sin riesgo de contagio de estos productos. Y este sería para mí un reto. El otro es, pues cómo podemos incorporar estas nuevas actividades en el propio tianguis, ¿verdad? Porque entonces también cambia un poquito el carácter del tianguis. ¿Qué tanto los productores, que esto no lo hemos platicado con ellos, pero esto es algo que habría que preguntar en su momento, pero los que empezaron a usar otras estrategias, como uso de redes sociales, servicio a domicilio, ¿qué tanto todavía quieren regresar al tianguis? Yo creo que sí, pero ¿de qué forma? Escuché justamente, tenía una discusión hace una hora con colegas de Tlaxcala, y me decían, no, pues había un señor con pollo orgánico que cerraron el mercado allá, un mercado muy similar, empezó su propia tienda para vender pollo, el pollo orgánico, y ahora que se reactiva pues el mercado del tianguis, bueno, ya no tiene tiempo para asistir al tianguis, ¿no? Entonces hay una nueva situación donde habría que pensar. Entonces, a lo mejor aquí, en este ejemplo, se podría pensar que alguien, algún vecino, lleva su producto y lo vende en el propio tianguis allá. Pero esto cambia también un poquito la naturaleza del tianguis, porque significa que el que produce el pollo ya no puede comunicarse directamente con el consumidor. Y aquí yo puedo pensar en cosas similares para nuestro tianguis. Entonces es como el tercer reto que yo identifico. Pues cómo incorporar el tema de las nuevas estrategias de comercialización, tema de que todavía tenemos cierto riesgo de contagio, aunque cada vez menos, ¿verdad? Ya vemos otros países también que ya están cambiando sus medidas. Y finalmente, pues qué implicaciones tienen las nuevas estrategias de los anteriores o los participantes antiguos en la reactivación del tianguis.
Así es, pues sin duda es un tema bastante interesante, y pues recordamos el tianguis en el edificio R, ¿verdad?
Sí.
Con esta variedad de productos orgánicos que ofrecían algo diferente al consumidor. Y bueno, qué interesante conocer pues acerca de estas dinámicas pues propias de la pandemia en este caso en particular. Doctor Peter, quizá algunos comentarios finales que usted guste compartir con nuestra audiencia.
No, sí, quizás lo que a mí me gustó mucho este trabajo. Es un trabajo muy pequeño. Hicimos como un trabajo final de una materia. Pensamos en algo, como siempre trato de pensar en algo que puede servir para lo que yo siempre llamo que la ciencia tiene que generar información para la transformación social. Y como uno de los estudiantes es el coordinador del tianguis, pues escogimos este tema, ¿no? Abad Aispuro. Y pues ahorita hicimos el análisis, y bueno, habría que pensar todo lo que hemos discutido sobre la reactivación y la forma de cómo se reactiva el tianguis, ¿verdad? Pero bueno, ya es una discusión más adelante entre pues Abad, el como coordinador, y los otros participantes, ¿verdad? Y los profesores también involucrados en el tianguis, sí.
Así es, y me gustaría también preguntar si este trabajo se encuentra disponible de forma digital, ¿lo podemos consultar?
Sí, por supuesto, se publicó. Hay tres lugares donde lo pueden encontrar. Hay un lugar es la revista Sociedades Rurales, Producción y Medio Ambiente, que está en la UAM Xochimilco. Allá lo pueden descargar gratis. También en mi página personal de ResearchGate, es una página de científicos donde se pueden encontrar publicaciones. Y si alguien dice, no, pues todo esto es muy complicado para mí, me mandan un correo electrónico y con todo gusto se les manda el texto, por supuesto.
Perfecto, pues doctor Peter, nos ha dado mucho gusto conversar esta tarde con usted acerca de ese trabajo de reciente publicación.
Igualmente, y muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a todos los radioescuchas.
Muchas gracias y continuamos con nuestra siguiente sección.
Punto UDG es cultura.
Premio PhIL Sor Juana Inés de la Cruz 2022. Con el propósito de contribuir a la difusión de la literatura escrita por mujeres, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara convoca el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2022. En este podrán participar escritoras de cualquier nacionalidad con una novela publicada originalmente en español, cuya primera edición haya sido impresa entre enero de 2021 y abril de 2022, con una extensión mínima de 120 páginas y un tiraje mínimo comprobable de 1000 ejemplares. Las obras podrán ser presentadas por cualquier institución cultural, educativa y editorial o por la propia escritora interesada. No podrán participar las obras que hayan concursado en ediciones anteriores del premio. Se deberán enviar 6 ejemplares impresos de la obra a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y anexar en un sobre aparte la biografía de la autora y una memoria USB con una fotografía tamaño postal en alta resolución en formato JPG, así como una hoja impresa con los datos personales que permitan su localización. El premio consistirá en la presentación de la ganadora en una ceremonia de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el 30 de noviembre de 2022 y un premio único e indivisible de $10,000 estadounidenses, puesto que una parte fundamental del premio es la difusión de las obras y el encuentro con los lectores. Es requisito indispensable que la ganadora se presente en la FIL para hacerse acreedora al monto económico que corresponde al premio, siempre y cuando las condiciones sanitarias globales lo permitan. El jurado está integrado por 3 reconocidos escritores o críticos literarios del continente americano, quienes en una reunión especial elegirán la obra ganadora. El fallo será inapelable y se dará a conocer el día 31 de octubre del 2022. La recepción de las candidaturas cierra el día 30 de abril del 2022. Solo participarán las obras recibidas hasta esa fecha y aquellas cuyo sello postal sea de fecha anterior al 16 de abril y que llegue antes del 14 de mayo del 2022. Para más información, al correo laura.niembro@fil.com.mx.
UDG es cartelera universitaria.
El Centro de Emprendimiento e Innovación del CU Costa Sur te invita al conversatorio El Inglés, herramienta importante en los negocios. Será impartido por el maestro Efraín Robles, profesor de idiomas del CU Costa Sur, y se llevará a cabo este jueves 10 de marzo a las 11 de la mañana. La Universidad de Guadalajara te invita a participar en el programa de fortalecimiento de invenciones que busca impulsar el talento de las personas inventoras y mejorar el coeficiente de inventiva de Jalisco. Puedes conocer las bases y la convocatoria en la página cgipv.udg.mx. Si eres trabajador de la Universidad de Guadalajara, puedes participar en el modelo de reeducación para erradicar conductas violentas, organizado por la Unidad para la Igualdad. Consulta la convocatoria en la página www.igualdad.udg.mx. Esta es la información que les compartimos en la sección cartelera y llega también el momento de despedir la emisión de esta tarde. Agradecemos su amable sintonía y les invitamos a continuar en la programación de Radio Universidad. A continuación, a nuestra salud y en la tarde tendremos también algunos programas con temática relacionada a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Pueden ustedes consultar nuestra programación especial en nuestra página de Facebook y están cordialmente invitados a seguir estos programas con temática especial en el marco de la conmemoración. Soy Silvestre Anil, les deseo una excelente tarde y un excelente inicio de semana. Hasta la próxima.
waiting for you to swing me all of your light. Do you know her? Since I've been walking solo.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.